Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidas, bienvenidos al Informativo con Voz. Recibid un cordial saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red que comparte este espacio de noticias y que hoy abordará los siguientes contenidos. Entramos en tiempo de titulares. Los ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea se manifestaron a favor de retener los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para perseguir a los terroristas. Hablaremos del Tíbet. El Comité de Apoyo al Tíbet de España presentó una querella criminal ante la Audiencia Nacional en Madrid contra el antiguo presidente de China, Jiang Zemin, y seis dirigentes más, buscando justicia para las víctimas tibetanas. Preocupa la situación en Níger, donde la carencia de alimentos puede llevar en los próximos días hasta la situación de hambruna a casi 4 millones de personas, de los que 800.000 son niños. Y por último, la Alianza Española contra la Pobreza, que reúne a más de 1.000 colectivos y organizaciones sociales, presentó al presidente español 20 medidas consensuadas para que España enfrente de una manera definitiva y eficaz la lucha contra la pobreza.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Con voz.
Los ministros del Interior y Justicia de la Unión Europea se manifestaron este miércoles a favor de retener los datos de las comunicaciones telefónicas y electrónicas para perseguir a los terroristas. Incluso los países más reticentes, como Alemania, participaron del acuerdo. Esta medida es muy cuestionada por las organizaciones civiles, que opinan que este tipo de medidas, que de forma irregular llevan practicando muchos gobiernos, no son útiles, y señalan que además los derechos y las libertades de los ciudadanos están siendo cercenados por la guerra global contra el terrorismo.
En la reunión de ministros europeos, el francés Nicolas Sarkozy confirmó el restablecimiento de los controles fronterizos en Francia, que suspende así temporalmente la libre circulación prevista en el espacio Schengen, y pidió una mayor vigilancia de las mezquitas en la Unión Europea.
El Consejo Extraordinario de Ministros de Interior y Justicia de la Unión Europea, convocado por los británicos tras los atentados de Londres, desbloqueó una negociación que lleva un año encallada. Se trata de establecer una norma europea que fije en una media de un año el tiempo durante el cual las operadoras de telefonía y los servidores de Internet deberán almacenar los datos de todas las comunicaciones de sus clientes.
Alemania, Finlandia y Austria eran los países más reticentes, pero no por el ataque al derecho a la intimidad de las personas, sino que esgrimen el elevado coste que ello supone para sus compañías de telecomunicaciones.
En octubre, según el compromiso alcanzado esta semana, se fijarán todos los detalles para una norma que apoyan con especial ímpetu Francia, España y el Reino Unido, entre otros. Pero tanto el Parlamento Europeo como la Comisión Europea ponen objeciones al proyecto por temor a vulnerar el derecho a la intimidad.
Por lo demás, los ministros reunidos en Bruselas se comprometieron a relanzar su agenda antiterrorista, como ya hicieron tras el 11M, mejorando la cooperación judicial, policial y de inteligencia.
El intercambio de datos sobre robo de explosivos, la protección de las infraestructuras críticas y el establecimiento de elementos comunes en los documentos de identidad son medidas que se consideran urgentes.
Por último, cabe destacar la situación tensa entre los gobiernos de Francia y Reino Unido, algo que quedó patente tras la reunión de ministros. El francés Nicolas Sarkozy informó a la prensa de que varios de los terroristas de Londres habían estado detenidos en el pasado, un hecho que fue inmediatamente desmentido por el británico Clark, que echó en cara al francés no haber asistido a la reunión completa.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
En España, el Comité de Apoyo al Tíbet ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra las autoridades chinas en busca de justicia para las víctimas tibetanas. La primera querella criminal contra Jiang Zemin, el antiguo presidente de China, Li Peng, antiguo primer ministro chino y otros cinco dirigentes más, es el primer paso que pretende definir el trato dado al pueblo tibetano por el Estado chino, donde se estima que más de 1 millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales de ese país. De todo eso estamos dispuestos a conversar ya con el señor Alan Cantos, que es el coordinador del Comité de Apoyo al Tíbet en España. Señor Cantos, cuéntenos los detalles. ¿Qué es lo que han presentado ustedes?
Pues esto es el fruto de cerca de 9 años de trabajo del abogado que ha escrito la querella, José Elías Esteve Moltó, y mi gran amigo con el que hemos impulsado esta iniciativa, que no es más que poner en marcha los mecanismos de la jurisdicción universal y poner fin a 46 años de impunidad por los crímenes cometidos en el Tíbet. Y alentados e inspirados por otras iniciativas, pues decidimos que había que hacerlo y lo hicimos, gracias al apoyo de muchísima gente y sobre todo inspirados por las víctimas, que en realidad nuestra única motivación es que encuentren consuelo en la justicia, que se reconozcan los crímenes y que no prevalezca la impunidad en casos tan graves como es el del Tíbet.
Porque, señor Cantos, los datos son tremendos. Más de 1 millón de tibetanos fueron asesinados o murieron a manos de oficiales chinos y más del 90% de las instituciones religiosas y culturales fueron destruidas.
Absolutamente. Sobre la cifra de muertos, pues hay cierta variación en cuanto a los informes, ya que nunca es fácil en un sitio tan aislado y con las restricciones obvias llegar a cifras exactas, pero bueno, los informes y las cifras que se barajan oscilan entre 800.000 y 1.200.000 víctimas y muertos a causa directa e indirecta de la invasión y de la opresión. Entonces, mire cómo se mire, es que, vamos, es horripilante y al mismo tiempo sorprendente que la comunidad internacional y las instituciones y nuestros gobernantes, incluido nuestro propio gobierno, pues miren hacia otro lado. Entonces, de alguna manera, pues esto va a ayudar a que por lo menos se reconozca que hay un tema pendiente.
La querella criminal presentada ante la Audiencia Nacional va dirigida en forma genérica hacia las autoridades chinas, ¿o hay nombres y apellidos?
No, por supuesto, esto hay que hacerlo de una manera muy seria, y hay 7 autoridades chinas que en la época tuvieron responsabilidades directas en la represión del pueblo tibetano. Y entre ellos está Jiang Zemin, y expresidente, y Li Peng, y luego hay otros 5 más cuyos nombres a veces no recuerdo porque son complicados, pero son acusaciones directas y muy concretas, y la querella delinea toda la trayectoria histórica de la ocupación, la represión, por épocas, con nombres y apellidos.
Señor Cantos, ¿por qué tantos años de silencio internacional con respecto al Tíbet? Creo que la última resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas es del año 1965.
Sí, pues esto es un misterio que nos seguimos preguntando. La respuesta suele ser el gran mercado chino, el milagro económico, las amenazas, el potencial militar. Sin embargo, estos son argumentos que siempre no dejan de sorprender, porque las democracias avanzadas, entre las que nos contamos, se supone que el poder judicial es independiente del político, y algunas veces así se ha demostrado con los casos de Argentina y Chile, donde gracias a valerosos abogados y jueces se desbloqueó la impunidad. Entonces, pues no se comprende, es un clarísimo caso de pasividad y complacencia internacional en algo gravísimo que, bueno, pues que cada uno en nuestra medida tenemos que intentar hacer porque no sea así. Y en este caso, pues vosotros divulgándolo por la radio, otros escribiendo artículos y no dejando que esto caiga en el olvido. Y en el caso de esta querella, también no dejando que el titular del Mundo en portada con fotos de las víctimas en la Audiencia Nacional no se convierta solo en eso, en un mero titular y en una foto que da para dos días de O y A y luego nadie vuelve a hablar. En ese sentido, creo que la justicia es un largo recorrido y hay que apoyarlo en todas sus fases, no solo cuando es atractivo el titular.
Claro, porque también ha habido ese vacío mediático, poca información llega del Tíbet y pudiéramos pensar que se está hablando de una cuestión pasada, pero es que la situación en el Tíbet a día de hoy también es complicada. ¿Qué es lo que está pasando a día de hoy?
Pues al día de hoy, digamos, está ocurriendo lo mismo que ha pasado antes, pero a otro ritmo y con métodos mucho más sutiles y quizá menos, digamos, menos horripilantes a nivel de número de muertos o de la manera en que se ha llegado a reprimir en otras épocas. Sin embargo, el elemento clave, que es la eliminación de un grupo, la motivación de realmente limpiar a una cultura del mapa, sigue estando ahí. Y nosotros, de alguna manera, intentamos presentarlo en la querella como algo que no es pasado, sino que es presente. Luego ya los expertos, los jueces y los magistrados tendrán que decidir qué tipo de crimen corresponde a cada época o si se puede aplicar el término de genocidio o de crímenes contra la humanidad o torturas o terrorismo de Estado. Pero en el fondo no es tan importante el nombre del crimen al que se aplica en cada época, sino el hecho de que se están cometiendo y se han cometido y se van a seguir cometiendo como no pongamos mecanismos internacionales en marcha. Y ahora mismo hay cantidad de presos políticos, se ha ejecutado a monjes y lamas con juicios absolutamente irrisorios y hay torturas y lo sabe todo el mundo.
Casos como el del argentino Silingo, ¿pueden dar esperanzas a que este proceso de jurisdicción universal empiece a funcionar?
Absolutamente. El caso de Silingo ha sido providencial e importantísimo, porque mientras que el caso Pinochet pues abrió las puertas y cambió el horizonte de la justicia universal y todo el mundo vio que se podía tocar al intocable y arrestarlo en otro país y prácticamente conseguir que se le extraditara para ser juzgado, aunque luego ya se sabe que se rió de la justicia y los ingleses le dejaron ir por senilidad, que él mismo se ocupó de ridiculizar nada más llegar a Chile, pues no se consiguió, digamos, el 100%, sin embargo, se abrió una puerta a la esperanza y cambiaron muchas cosas. Con el caso Silingo se confirma que a través de la legislación universal un crimen tan abominable como los que él mismo confesó pueden llegar a ser juzgados en otro país por cortes que no están en el país de origen, sobre todo cuando en el país de origen, y en esto China es un ejemplo pero flagrante, es imposible la posibilidad de justicia. O sea, en Chile o en Argentina se podía hablar de algunas cosas se podrían llegar a ser juzgadas y, de hecho, gracias al trabajo de muchísima gente, ahora está ocurriendo así. Pero es que en China, al no haber ratificado absolutamente ningún tratado, ni el de Roma ni el del genocidio, no tiene por qué juzgar eso y no lo va a hacer. Con lo cual está mucho más claro que solo el principio de justicia universal puede aplicar en casos como este. Y, de hecho, se aplica. Y la sentencia Silingo ha demostrado que se puede llegar a un concepto de justicia universal no solo de palabra, sino de hechos, con una sentencia firme.
Pues señor Alan Cantos, coordinador precisamente del Comité de Apoyo al Tíbet, le agradecemos que haya estado con nosotros este tiempo compartiendo su reflexión, su análisis y la información de esta querella criminal presentada.
Pues muchísimas gracias por ayudarnos a que esto no caiga en saco roto.
redconvoz.org.
La carencia de alimentos en Níger puede llevar en los próximos días hasta la situación de hambruna a más de 3,5 millones de personas, de los que 800,000 son niños. Así lo advirtió el pasado martes el relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Jan Ziegler. La situación es tan grave que muchos nigerinos se están alimentando del grano que almacenan en los hormigueros las termitas. Ziegler denunció que las aportaciones recibidas hasta ahora son insuficientes, pese a las repetidas peticiones de ayuda.
Níger tiene 12 millones de habitantes. Está situado en el corazón del África subsahariana. Es fronterizo con Chad, Nigeria, Togo, Mauritania y Libia. Y su tamaño es superior al de 3 veces España. Pero solo el 4% de sus tierras son cultivables. Según datos de las Naciones Unidas, el 30% de su población es nómada y un hogar medio aloja una media superior a las 10 personas.
La falta de alimentos en este país es resultado de una fuerte sequía y de la invasión de langostas que destruyó la cosecha de 2004, agravando la situación de una nación que ya sufre de una vulnerabilidad alimentaria estructural y permanente. Claudia Moreno, de la ONG World Vision, nos cuenta la situación.
En Níger se vio una de las peores hambrunas de África en este momento, debido a una plaga de langosta que sufrió el país hace unos meses, el año pasado, que ha sido la más grave de los últimos 15 años y una sequía constante. Esta combinación de estos dos factores ha hecho que las reservas de alimentos, de agricultura, la mayoría de las familias en Níger viven en base a la agricultura, escaseen totalmente y la gente haya tenido que salir de sus aldeas a buscar alimentos. Esto se ha agravado aún más porque los alimentos que están en el mercado en las ciudades están al doble o al triple de caro. Y a la vez la comunidad internacional no se ha dado cuenta de la situación que están padeciendo alrededor de 3 millones de personas que sufren hambre, de los cuales 800,000 son niños.
El relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Jean Ziegler, denunció que, por desgracia, han fracasado los llamamientos realizados hasta ahora por el gobierno de Níger y por la ONU para recaudar fondos. En mayo pasado, el subsecretario de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jan Egeland, pidió con urgencia 16 millones de dólares, pero hasta hoy la respuesta de los donantes no ha llegado a los 4 millones de dólares.
Así es, el pasado 27 de mayo se pidió ayuda internacional. Las Naciones Unidas lo hicieron a través de la oficina correspondiente, pero no ha sido un llamado al que ningún país haya hecho un aporte suficiente. El gobierno de Níger ha tratado de salvaguardar la situación, poniendo en venta algunos productos a menor precio para que la gente pueda acceder a ellos. Sin embargo, no ha sido posible.
Faltan 223,000 toneladas de mijo, el alimento base de los nigerinos, dijo Ziegler, que agregó que no se espera la próxima cosecha de ese grano hasta octubre próximo, y ello si las condiciones meteorológicas son favorables.
En el caso de Níger, para animar a los países a solidarizarse con esta catástrofe, el relator de la ONU aseguró que no existe desvío de fondos, corrupción o prevaricación del dinero destinado a combatir la dramática situación del país, al tiempo que subrayó que la misión de la ONU comprobó el sistema puesto en marcha para la entrega de alimentos sin observar irregularidades.
El relator de Naciones Unidas fue contundente al señalar que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial destruyen lo que hacen la FAO, la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación, y la UNICEF, lo que es desarrollo sostenible. Además, pidió al gobierno de Níger que distribuya alimentos gratuitos para asegurar la supervivencia de su población, algo que el Fondo Monetario Internacional prohibía dentro de los programas de reajuste impuestos a Níger.
Por último, Ziegler pidió a los demás países de la ONU que cumplan con sus obligaciones legales internacionales y aseguren el derecho a la alimentación del país africano, tal como exige la ley humanitaria internacional.
Con voz.
La Alianza Española contra la Pobreza, que reúne a más de 1,000 colectivos sociales, sindicales, ecologistas y de solidaridad, presentó al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, 20 medidas consensuadas por todas las organizaciones para que España enfrente de una manera definitiva y eficaz la lucha contra la pobreza en el mundo. Justo Pérez nos trae la información.
José Luis Rodríguez Zapatero recibía ayer a la Alianza Española contra la Pobreza. Sobre la mesa, 20 medidas consensuadas por más de 1.000 colectivos sociales y calificadas por los mismos como imprescindibles y aplicables. El objetivo es que España se enfrente de una manera definitiva y eficaz contra la pobreza en el mundo. Los compromisos del Gobierno con esta alianza serán evaluados en una próxima reunión en el mes de diciembre. Tenemos al otro lado de la línea a David Álvarez, presidente de la coordinadora de ONG y director de la SETEN, asimismo coordinador de esta alianza. Él estuvo presente en la cita de la Moncloa. ¿Cuáles han sido las sensaciones al salir de este encuentro?
Bueno, pues que desde luego se recoge una voluntad y una serie de iniciativas del Gobierno, pero que nosotros creemos que deben ser acompañadas de medidas concretas, de herramientas, que permitan que España abandere en Europa y por ende en el mundo la lucha contra la pobreza, porque vamos tarde para cumplir los compromisos de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del año 2000, la declaración del milenio, que se ponían como meta el 2015 para reducir a la mitad la pobreza, y los indicadores en estos 5 primeros años, que van a ser evaluados en concreto en la Asamblea de Naciones Unidas en septiembre, ya nos dicen que no llegamos, ¿no? Que los países ricos no se han puesto a hacer los deberes. Yo creo que España ahí puede jugar un papel de abanderar, ¿no?, esta lucha y esta alianza.
En este sentido, se dice que España va con retraso en la aplicación de las acciones políticas respecto a los objetivos del desarrollo del milenio firmados en el año 2000. Y por esto queremos preguntarle si alguna vez se han prometido medidas que luego nunca se han cumplido.
Pues hombre, yo creo que alguna de la pregunta podría ser también al contrario. Si alguna de las propuestas que se han suscrito sobre papel en jefes de Estado y de Gobierno en cumbres internacionales se han cumplido. Bueno, sería exagerado, sí que se han cumplido algunas, pero la verdad es que estamos acostumbrados a que las firmas se hagan las fotos, pero no haya luego medidas concretas. Por poner un ejemplo, la cumbre del G8, que, bueno, pues es verdad que hay que reconocer que era la primera vez que la pobreza venía a una agenda internacional política de los 7 países más industrializados del mundo, más Rusia, en Escocia, aunque luego quedó un poco soslayada por el tema del atentado de Londres, pero era la primera vez que la pobreza venía como punto de la agenda importante, fuerte, ¿no? Algo impensable hace 2 años, pero eso no nos tiene que dejar ahí, ¿no? Tenemos que exigir como sociedad civil, y las medidas para 18 países de África de condonación de deuda nos parecen insuficientes, porque tendrían que abarcar a los 62 países que son más pobres, que necesitan la cancelación de la deuda, que es de justicia y que destina mucho parte de su presupuesto, más de la mitad muchas veces, a pagar intereses de deuda que han devuelto con creces en muchas ocasiones y que lo único que les hacen es impedir su propio desarrollo.
Sí, en este caso, ¿podría decirnos algunas medidas políticas en las que España ahora mismo está cerca, por así decirlo?
Sí, bueno, pues es indudable que el aumento de presupuesto de la ayuda oficial pues es importante con respecto a lo que había, pero por ejemplo, pues nosotros queremos que la cifra del 0,7 pues se cumpla de una vez, son reivindicaciones históricas y creemos que es hora de cumplir. Ahí en ese aspecto el presidente de Gobierno a la salida hizo público el compromiso que ya había adquirido como candidato de llegar al 0,50% al final de esta legislatura. Nosotros vamos a estar atentos en presupuestos generales del Estado 2006 para ver qué partidas se destinan a ayuda oficial, porque nos parece importante que no sea solo voluntades ni gestos, sino que se quede en medidas concretas, y presupuestos es un momento ideal, claro.
Y en el extremo contrario podemos preguntarle por las más lejanas de alcanzar ahora mismo.
Por parte del Gobierno de España, sí. Bueno, sobre todo en iniciativas que quizás no dependen tanto de él, pues a nosotros nos preocupa mucho que la privatización de los servicios públicos sea uno de los puntos fuertes de la agenda en la Organización Mundial del Comercio, y creemos que, bueno, pues hay ciertas cosas con las que no se puede mercantilizar, ¿no?, con salud, con educación, y puede abrir esa vía en la ronda de Hong Kong, ¿no?, del próximo diciembre. En la Asamblea de Naciones Unidas se van a revisar los 5 primeros años y ya hay indicadores que nos dicen pues que no se cumplen esto de los objetivos de desarrollo del milenio. Una cosa que puede hacer el Gobierno español, eliminar los créditos FAT, por ejemplo, que es una petición histórica, que se utiliza como herramienta de cooperación al desarrollo y lo que sirve es para potenciar la empresa española en el exterior, que nos parece que es una cosa loable, pero no con dinero de cooperación, que se haga de este comercio con otras herramientas u otras iniciativas. Y, por ejemplo, eso es una de las reivindicaciones más claras que les hemos hecho al presidente de gobierno y al gobierno.
En el comunicado que hacían público, además de las medidas y plazos para la ejecución y cumplimiento, se hablaba también de superación de incoherencias que existen actualmente en alguna de las políticas del gobierno.
Pues es lo que te decía, ¿no? Se aprueba un plan de deuda en el Consejo de Ministros el viernes y en el mismo Consejo de Ministros se apruebe un paquete de créditos FAT para empresa española en el exterior. Pues es contradictorio. Es decir, es una incoherencia que nosotros creemos que no se debe asumir, ¿no? Porque si cooperación, el Ministerio de Exteriores y Cooperación cree en esto, también tiene que ser un plan de Estado, un plan del propio gobierno que economía, que es de quien depende deuda, o créditos FAT, que es de quien depende en comercio, pues puedan tener una misma voz y una misma intención.
Otro punto polémico es el caso de las subvenciones a todo tipo de exportación de productos, sobre todo los agrícolas. Esto sucede tanto a nivel europeo como con Estados Unidos.
Por supuesto, y con los grandes bloques, ¿no? Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, que subvencionan sus propias agriculturas. En el caso de Europa, pues no olvidemos que la PAC se lleva el 70% del presupuesto comunitario. Y no es ir contra nuestros propios agricultores, como alguna gente de forma demagógica dice, porque hay estudios que demuestran que los más beneficiados de las subvenciones son 10 familias que son latifundistas, que tienen duquesados o marquesados y que además entran, curiosamente, como los más subvencionados por Europa en cuestiones agrícolas. O sea, que no es ir contra los pequeños o medianos agricultores, para nada. Pero, desde luego, si decimos que vivimos en un Estado liberal y potenciamos una economía libre, de libre mercado, tiene que ser igual para todos y que los productos de los países en vías de desarrollo puedan tener acceso a los mercados, si no estamos hablando de dobles raseros y de injusticia.
Por último, nos comentaba antes el tema de la cumbre del G8, la causa de la pobreza en África, como uno de los puntos al principio importantes. Al final quedó un poco desdibujado, pero ¿con qué expectativas se afrontan los próximos meses con las asambleas tanto a nivel nacional del tema del presupuesto para el 2006 o la Asamblea de las Naciones Unidas?
Pues con las expectativas que da tener la fuerza de la sociedad civil, de que no nos sirve que ya digo que haya compromisos que luego no se cumplan, sino que vamos a exigir, vamos a presionar hasta las últimas consecuencias, vamos a movilizarnos. No es solo ya una alianza española, somos más de 100 países donde hay una llamada global contra la pobreza y queremos hacerla presente, que la gente, la ciudadanía sepa que estamos lejos, pero que es posible, que somos la primera generación posible de erradicar la pobreza, que no es una cuestión técnica, que la pobreza es una realidad de voluntades políticas, que las dos últimas, por ejemplo, expediciones espaciales cuestan lo mismo que costaría erradicar la pobreza extrema, o para que nos hagamos una idea, lo que se invirtió en un inicio en la guerra de Irak es lo mismo que necesitaríamos para erradicar la pobreza extrema, y que son cantidades que se pueden conseguir, ¿no? Y que a pesar de conocer cotas de crecimiento y de riqueza jamás soñadas por la humanidad, pues siempre redunda en beneficio de los mismos. Las brechas de desigualdad cada día son mayores y los países pobres, Sudáfrica, el África subsahariana, América Latina, algunos países de Asia son cada vez más pobres. No es de justicia. No, las generaciones futuras dirán que nosotros hemos estado en la prehistoria por dejar morir a semejantes cuando estaba en nuestra mano evitarlo.
Pues muchas gracias, David, por su presencia en nuestro micrófono y por haber compartido el análisis y la reflexión de un tema tan candente y tan problemático como es ahora mismo la pobreza en el mundo.
Gracias a vosotros.
Es la primera vez que un presidente del gobierno español reciba una alianza de organizaciones contra la pobreza. Es un gran paso, pero queda mucho camino por recorrer. Un camino que necesitará de apoyo social, más compromiso y voluntad política, para colocar a España como un país pionero en la lucha por la justicia social.
Un día más cumplido nuestro tiempo, nos despedimos, pero no sin antes agradeceros vuestra atención e invitaros a que nos acompañéis mañana en una nueva cita con la información. Será a la misma hora y aquí en el mismo punto del dial. Hasta entonces.